Bien, amigos, estamos ya aquí con el economista especializado en demografía, Juan José Calvo, que nació en Montevideo en 1965, economista especializado en demografía, como les decíamos, egresado de la Universidad de la República, realizó sus estudios de posgrado en el Institut d'Études Politiques de París, siempre tengo que pedir disculpas por mi francés, ha sido investigador y docente desde el año 1990, se especializa en políticas de población, población y desarrollo y dinámica demográfica, áreas en las cuales desarrolla actividades como consultor para organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay y ha estado trabajando Calvo, a quien le debemos agradecer, porque ya ha estado aquí con nosotros y estará habitualmente porque es un referente para nosotros en estos temas, el desarrollo, ¿verdad?, del Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay, este trabajo que tiene como objetivo principal generar y difundir conocimiento acerca de la situación demográfica y poblacional, ¿verdad?, con una mirada que prioriza el análisis territorial de las desigualdades generacional, por género, por condición étnico-racial, por lugar de residencia y limitaciones de las personas, entre otras, a través principalmente del procesamiento de los censos, que hay mucho comparativo del censo de 1996 y del último, del 2011. Las distintas investigaciones que abarca el Atlas comprenden aspectos de la dinámica demográfica, la fecundidad, la mortalidad, migración interna e internacional, género, educación, distribución territorial, condiciones de bienestar, pobreza, desigualdad y carencias críticas, entre otros ítems. El proyecto fue una iniciativa académica conjunta del Instituto Nacional de Estadística, el Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales, el Área por Pobreza, Empleo y Distribución del Ingreso del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y el Ministerio de Desarrollo Social. La coordinación del documento estuvo precisamente a cargo de Juan José Calvo y contó con los aportes de varios técnicos, investigadores y especialistas en el tema. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, de ninguna manera.
Es una mañana perfecta, gélida,
sí.
Es perfecta.
Estamos
para
hablando del frío.
De tener una charla de demografía con un buen tecito.
Bueno, me parece muy bien. La verdad es que para nosotros ha sido un gusto y lo hemos dicho, manifestado mutuamente el interés de que Calvo esté frecuentemente aquí en el programa, cosa que va, por suerte, para nosotros y nuestros oyentes a suceder de manera habitual. Bueno, yo te doy el puntapié y vos evidentemente sos quien sabe y vas a hablar de estas cosas, pero tuviste a bien enviarme los distintos fascículos en tiempo y forma, que es impresionante realmente el trabajo del Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay. El trabajo que hicieron es realmente brillante porque tiene todos sus aspectos, sus ítems. Realmente es como un libro de cabecera, ¿verdad?, con datos que realmente sirven para desarrollar políticas estratégicas de cara a mejorar la sociedad que tenemos, que lo necesita y mucho, ¿no? Y bueno, no es que quiera enmarcarlo esto, pero efectivamente los incidentes en el barrio Marconi pusieron sobre todo algo que a mí, entre las muchísimas cosas que sigo todavía leyendo y compartiendo los distintos fascículos del Atlas, Calvo, me llamaba la atención. ¿Te acordás que comentábamos aquí? Yo después lo seguí comentando en el programa. Si escuchaste, me lo habrás escuchado varias veces referirlo porque me impactó mucho ese corte transversal, ¿verdad?, que existe de Avenida Italia hacia el norte y el oeste también de Montevideo, como zonas carenciadas, con grandes problemas en todos estos ítems que hablamos y sobre todo con sus o alguna de sus necesidades básicas insatisfechas, y también esa reproducción, como quien dice, en dos mitades del Uruguay en sí mismo, al norte del Río Negro y al sur del Río Negro también, con idénticas características, donde uno podría decir, generalizando, que están mejor los que están al sur que al norte, ya sea de Avenida Italia o del Río Negro, pero es mucho más complejo que eso, ¿no?
Bien, bueno, justamente es una pena que sean hechos que han adquirido la notoriedad que adquirieron en los pasados días los que nos traigan la atención nuevamente sobre un tema que es estructural y que es el trasfondo, que es el telón de fondo que se encuentra por detrás de esto, que es la desigualdad. Y este esfuerzo, digamos, como tú mencionabas, de orden académico, de un conjunto de instituciones, es un trabajo donde han participado más de 40 investigadores y técnicos de instituciones, tanto de la universidad como de otras instituciones del Estado, han hecho el hincapié justamente en generar evidencia, evidencia que sea útil para que luego se puedan tomar acciones, sobre cómo se expresa esta desigualdad, particularmente desde el punto de vista territorial. Demos un paso para atrás y veamos qué es el Uruguay desde el punto de vista.
Sí.
En el contexto de nuestra región, de América Latina y el Caribe, Uruguay está bien posicionado en materia de desigualdad, particularmente si lo miramos a través de la medición de los ingresos. Es el país que tiene en América Latina y el Caribe la mejor distribución de ingresos, medida, digamos, con los indicadores que usamos habitualmente para esto. Esa es la parte media llena del vaso. Pero si hacemos la comparación de Uruguay con el conjunto de los países fuera de la región, particularmente si vemos cómo se expresa la distribución de la riqueza, la distribución de los ingresos en los países europeos, Uruguay aparece en peor posición que cualquiera de ellos. Esa es la parte vacía, claro, del vaso. Es, claro, decir, estamos bien en la región, no estamos bien si nos comparamos con quien deberíamos compararnos en este sentido, si aspiramos a mejorar nuestras condiciones de vida. Esta desigualdad tiene características estructurales y tiene distintas expresiones. Vamos a entendernos. ¿Qué es lo que, cómo podemos ver expresiones de esta desigualdad? Por nuestro color de piel, por nuestra edad, por nuestro sexo, por dónde vivimos. Esto es muy concreto. Esto no es un trabajo académico. Esto se vivencia todos los días. Las personas, de acuerdo a cómo son visualizadas, justamente por su edad, por su sexo, por su condición racial, por dónde residen, tienen distintas oportunidades en la vida, tienen distintos arranques en la vida, uh-huh, y por supuesto distintos destinos. Y esto es la expresión, o sea, esto es el generador de un conjunto de hechos que luego a veces reaccionamos hasta incluso en forma ingenua, como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué esta explosión?
Claro.
¿Por qué este hecho violento? ¿De dónde, uh-huh, surge? Uh-huh. Es colectivo, todos participamos de esto. Es un hecho que corresponde a la sociedad en su conjunto. Todos somos parte de la desigualdad, no importa en qué parte de la misma nos encontremos.
Claro.
En el caso es que la evidencia que nos muestran las fuentes estadísticas del Uruguay es muy firme en mostrar que estas expresiones de qué tan distintos somos nosotros han sido continuas a lo largo del tiempo. La territorial expresa que tenemos un Uruguay profundo, tenemos un Uruguay cerril, que se encuentra mayoritariamente al norte del Río Negro, particularmente en la frontera con Brasil, pero con inserciones también en parte del centro del país, donde los indicadores de bienestar son claramente inferiores a los del resto del país. Nosotros podemos verlo, por ejemplo, a través de las carencias críticas de las personas, es decir, el conjunto de elementos de bienestar, cómo se encuentra su vivienda, si tiene acceso a agua potable, si tiene un mecanismo adecuado de evacuación de excretas, si las personas tienen espacios adecuados para vivir en forma no hacinada, si los materiales de los techos, pisos y paredes son adecuados o no lo son. Ese conjunto de indicadores son fácilmente comprensibles para todos nosotros. Imaginemos esta mañana con esta temperatura, qué distinta es la situación en un hogar que tiene condiciones para calefaccionar de alguna forma ese hogar a un hogar que no lo tiene. Sí. Y cómo eso se va a expresar, digamos, en cuál es la salud de las personas que están dentro de ese hogar.
Claro.
¿Sí? O sea, es muy concreto esto. Esto sí, no es, digamos, no es una medición econométrica de señores que encerrados para un congreso están produciendo la información. Esto es una expresión que todos podemos entender. Y en esos aspectos, en esas dimensiones, Uruguay tiene diferencias importantes. Dentro de Montevideo también nosotros encontramos diferencias territoriales importantes. Tenemos a 20 minutos de distancia en ómnibus, expresiones de desigualdad que nos ponen en un país que se parece a Suecia y en un país que se parece al África del Sur de Sahara.
Tal cual lo estás diciendo, porque lo estás diciendo de manera de datos, ¿no?
Sí.
No es
una licencia poética.
Exacto.
Lo que intento es expresar, digamos, para no aburrir a la audiencia,
con cifras,
y con definiciones que pueden ser pesadas y que suenan como alejadas de la realidad.
Académicas,
digamos. Sí. Decilo nuevamente, repetilo. Los indicadores que nosotros construimos nos muestran realidades que en algunos barrios de Montevideo, por ejemplo, los barrios de la costa este de Montevideo, son similares en los valores que dan estos indicadores a los de las sociedades desarrolladas, por ejemplo, mi licencia poética es decir, valores suecos, ¿verdad? Valores uh-huh. de escandinavos. Y a 20 minutos de distancia tenemos indicadores que son propios de regiones muy poco desarrolladas del planeta, por ejemplo, de países al sur del Sahara, donde tenemos los indicadores de condiciones de vida en peores condiciones. Y esto ocurre en un espacio muy pequeño en términos de la distancia territorial y geográfica, pero el espacio social es gigantesco. El salto, la brecha que existe entre estos barrios es muy alta. Esto es un fenómeno que ya tiene mucho tiempo de estudiado y de presentado en Uruguay, que llamamos la segregación territorial. ¿Qué significa esto de la segregación territorial? Significa que tenemos espacios geográficos, por ejemplo, barrios, que un barrio es un espacio geográfico, entre otras cosas, claro. que a su interior es muy homogéneo, es decir, es muy parecido a toda la situación de las personas que viven en ese barrio, pero es muy distinto a lo que ocurre en otro barrio. Es decir, la definición más académica vendría a ser algo así como unidades que son homogéneas a su interior, pero heterogéneas entre sí. Es lo que tenemos. Casavalle es muy homogéneo a su interior en términos de las condiciones de vida de las personas, pero es muy distinto a Malvín, es muy distinto a Punta Carretas. Claro. ¿Sí? Donde también al interior de esos barrios las condiciones son muy homogéneas, muy parecidas entre las personas que viven en ese barrio. Uh-huh. Esa ruptura, digamos, de esa utilización del espacio donde las personas se segregan, comienza a dar fenómenos de no interacción justamente entre ellas. Nosotros, esto está muy conversado, es muy sabido, probablemente, yo incluso hasta siento que estoy repitiendo cuestiones que pueden sonar obvias, ¿verdad? Pero aquellas experiencias donde, por ejemplo, la escuela pública situaba en un mismo entorno físico niños que provenían de realidades sociales muy distintas entre sí, era un espacio de interacción, justamente, de personas que venían de lugares muy distintos. Claro. Y eso, por supuesto, que tenía consecuencias benéficas desde el punto uh-huh. de vista de lo que ocurre, de lo que ocurría o de lo que ocurre en nuestra sociedad donde ello ocurre. Uh-huh. Ahora, cuando los niños pobres solamente comienzan a interactuar con niños pobres y los niños no pobres solamente comienzan a interactuar con niños no pobres, comenzamos ese divorcio de diálogo. Claro. Comienzan a generarse situaciones muy distintas entre sí, sin ninguna interacción entre sí, y ambos comienzan a verse a sí mismos como los otros.
Claro.
Y esas son las expresiones, digamos, que estamos viendo en estos días, ¿verdad? Claro. Es lo que estamos encontrando, digamos, es lo que estamos leyendo en los medios, como unos y otros nos vemos como los otros.
Claro.
Claro. Hay una parte.
Y no se entienden tampoco, Calvo, ¿no? Porque digo, el que está del lado bueno y el del lado malo, digo, piensan con su cabeza. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, me parece que también hay como un divorcio en ese desconocerse o reconocerse como distintos, uh-huh. unos y otros, se piensan a los otros con la cabeza propia.
Exactamente.
Y me parece que estamos como en un lugar que... porque yo digo, he escuchado mucho hablar de esto, todos estos días estaba hablando de la realidad del barrio Marconi. Y yo mismo me siento indigno de hablar con propiedad de esa vida, porque si bien puedo orejearla, como se dice el truco, no la vivo. Uh-huh. Y sé que es muy distinta la realidad.
Es muy distinta. Particularmente desde el punto de vista de los trabajos por los cuales hoy me has convocado, lo que más nos interesa es ver las expresiones demográficas diferentes. Uh-huh. Es decir, ¿qué significa esto? Nosotros lo que estamos viendo es que existen modelos reproductivos distintos. Y vamos a bajar esto un poco a tierra. ¿Qué estoy diciendo con modelos reproductivos distintos? Momentos distintos en los cuales las personas iniciamos nuestra vida sexual, momentos distintos en los cuales decidimos iniciar la reproducción, a veces no decidimos, mejor dicho, iniciamos la reproducción, no necesariamente esto es el producto de una decisión informada, libre, digamos, claro. de las personas, cantidades distintas de hijos que tenemos, y por supuesto una valoración diferente de lo que la reproducción significa para nosotros. Un ejercicio muy distinto de nuestra sexualidad y de nuestra reproducción. Un ejercicio de nuestros derechos reproductivos y sexuales muy distintos. Esto es bastante claro que está ocurriendo en la sociedad uruguaya actual, particularmente si nosotros lo vemos desde el punto de vista territorial, encontramos territorios, barrios, si hablamos de Montevideo, donde el modelo reproductivo, por ejemplo, del barrio Casavalle, es bien diferente del modelo reproductivo que tenemos en Punta Carretas.
A ver.
Por ejemplo, la expresión más concluyente es el número de hijos que se tiene al final del ciclo de vida reproductivo. O sea, nosotros no estamos en condiciones biológicas de tener hijos a cualquier edad, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sí. tenemos que tener una cierta madurez, claro. Y somos fértiles hasta un cierto momento en la vida, en uh-huh. términos promedios, ¿verdad? Sí, por supuesto, hay diferencias
desde
individuales.
Luego, desde luego.
Si nosotros miramos, y estoy justamente... tal vez dando una primicia en términos de una investigación que conduce en el programa de población y la Facultad de Psicología, liderado por la demógrafa Carmen Varela y la psicóloga Alejandra López Gómez. Si miramos la probabilidad de embarazo en las adolescentes, en las muchachas de 15 a 19 años, esta probabilidad es 20 veces más alta en el barrio Casavalle que en Carrasco. 20 veces más alta, entre los 15 y los 19 años.
Es una cifra impactante, ¿verdad? 20 veces más.
Es demoledora.
Es demoledora, claro.
Es demoledora. Son cifras duras, digamos. Son cifras constatables, digamos. O sea, es decir, lo puede constatar cualquier uruguayo. Afortunadamente en Uruguay, cualquier persona que tenga la capacidad para saberlo hacer puede bajar los datos del sitio del Instituto Nacional de Estadística, procesar la información y constatarlo. De hecho, es lo que han hecho estas investigadoras justamente. Ese inicio muy temprano de la reproducción, que obedece a muchos factores, tal vez esa es la parte más interesante. ¿Por qué una muchacha en Casavalle inicia la reproducción entre los 15 y los 19 años con 20 veces más de probabilidad que una muchacha en Carrasco? Tal vez ese es un punto bien interesante para desarrollar. Produce también una acumulación mayor de hijos a medida que las edades van avanzando. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Si nosotros observamos qué es lo que ocurre en las mujeres que tienen dos o más necesidades básicas insatisfechas, es decir, necesidades críticas de las que hablábamos hace un rato.
Sí, saneamiento.
Saneamiento, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera. Sí. Si miramos cuál es el comportamiento reproductivo de esas mujeres, ese comportamiento acumula una cantidad sustantivamente mayor de hijos al final del ciclo de vida reproductivo que las mujeres que no tienen necesidades básicas satisfechas. O lo que es lo mismo, lo podríamos ver por nivel educativo. Por nivel educativo es exactamente igual. Si nosotros clasificamos a las personas de acuerdo a la cantidad de años de estudio que tienen, vamos a ver que tenemos una correlación perfecta entre cantidad de años de estudio, es decir, a mayor cantidad de años de estudios acumulados es menor la cantidad de hijos que se tienen. Por supuesto, lo interesante en esto es justamente ver cuáles son las causas que conducen a eso. ¿Por qué las mujeres de contextos críticos inician más tempranamente la reproducción? ¿Por qué acumulan mayor cantidad de hijos? ¿Qué las conduce a ese comportamiento? ¿Son decisiones racionales, informadas, libres? ¿O son hechos que ocurren? Me quedé embarazada, no sabía que había métodos anticonceptivos, no pude negociar con mi pareja esto. Creo firmemente que la única opción que tengo es la de ser madre. O no creo que haya otra oportunidad. No creo que estudiar me conduzca a algo. No lo veo. Y probablemente buena parte de la explicación venga por este lado. En un contexto donde interactúo exclusivamente con pares que se comportan de esa forma y no tengo otras imágenes a las cuales referirme, ¿verdad? Otros futuros que yo puedo visualizar.
Claro.
No, ni siquiera me lo imagino, ¿verdad? Uh-huh. Carmen Varela, con las investigadoras que conducía esto, uh-huh. hace un par de días en una presentación de tipo académico, en un adelanto de resultados uh-huh. en un seminario entre investigadores del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales, expresó algo que a mí me llamó mucho la atención. Una doble reclusión de estas uh-huh. adolescentes y de estas mujeres en uh-huh. general, sí. Y refiriéndose particularmente a la situación en el barrio Casavalle. Mm. O sea, hay en primer lugar una reclusión de orden doméstico. Las mujeres se ven y fundamentalmente actúan en el contexto de su hogar, dentro de su casa. Y una segunda reclusión que ya es de orden barrial, pero, y que eso además abarca el conjunto de las personas. La no circulación en otros barrios, la no interacción, el no concurrir, el no tal vez, no sé si saber, pero no sentirse que pueden participar de otras partes de la ciudad.
Entonces, eso es lo que nosotros podemos mal manejar como guetización.
Sí, claro, es algo que uno podría pensar como guetización. Es una expresión máxima de lo que nosotros llamaríamos la segregación territorial. Claro. Es decir, muy igual a su interior. Ni siquiera participo de otras actividades, ¿verdad? O sea, no conozco cómo es esa otra. Son extranjeros quienes no forman parte de eso. Así como los que no participamos.
Claro,
digamos, nosotros también de tenemos otro, extranjería los de ellos. Vemos en cierta forma como extranjeros, ¿verdad? Uh-huh. Ese juego de los otros.
Claro, es lo que decía yo, apelaba a lo mismo, o sea, que uno a veces opina y se refiere, sí, pero es un extranjero, no está conociendo eso de que está hablando.
Correcto. Ahora, esa segregación, esa homogenización dentro de esas unidades tiene expresiones como las que yo acabo de mencionar, del comportamiento reproductivo, pero también la tiene en otros aspectos, en otras dimensiones, en el nivel educativo, en la inserción laboral, en la condición étnico-racial. También, digamos, esto ocurre en cierta medida, tal vez no una medida tan fuerte. Y romper la segregación, o sea, ir sobre las causas y de que genera esta segregación, está directamente en la base de lograr que no se produzcan situaciones como la que hemos vivido, que además, dicho sea de paso, no es la primera vez que se vive.
Claro. No, o sea, esto y en el único lugar de esa zona.
No, y en ese mismo lugar tampoco es la única vez.
Desde luego.
Tal vez ha adquirido una dimensión mediática, tal vez mayor que en otras ocasiones.
Todos nos acordamos del 2012, pero también hubo algunos otros hechos que, como bien dice Calvo, no hemos tenido en cuenta, ¿verdad? Porque, bueno, a veces estas cosas se van absolutamente de madre y los medios también reproducen, y toda esta situación ha estado evidentemente en el tapete de la agenda informativa. ¿Te parece que hagamos una pausa y seguimos?
Sí, claro, perfecto.
Súper interesante, amigos. Aquí está con nosotros Calvo diciendo cosas que, bueno, en principio me mantienen en silencio, lo que yo sé que es saludable para la gente, y después, bueno, revelando una dureza, ¿verdad?, en la calidad de vida aquí en el país, que está refrendada por estos datos que son fríos, en tanto a que son exactos, que pertenecen a estudios que cuentan con la ciencia como para brindarlos y tomar, bueno, idea del... Me quedé con lo que decía Calvo, que a veces estas personas que viven en ese lado que está sufriendo, tanto sea de la ciudad o del país, no se pueden ni siquiera imaginar cosas. Eso es muy... da para pensar mucho entre todas las cosas que dijo. Son re interesantes. Seguimos a la vuelta de la pausa con el economista especialista en demografía, Juan José Calvo, aquí en nuestros estudios. Bien, amigos, seguimos aquí con Juan José Calvo. Súper interesante la charla que ya hemos tenido, la que tuvimos también fuera de micrófonos. Lo que decías fuera de micrófonos, que quiero que repitas, es que la situación en realidad se ha prolongado en el tiempo con muy pocas variaciones cuando uno mira los datos duros, ¿no? Los números y los distintos estudios, los distintos censos, ¿no?
Correcto. Si nosotros miramos, por ejemplo, para tener un referente, que es la construcción, justamente el cálculo de construcción y mapeo de las carencias críticas, de esto que yo decía, de, bueno, cómo se encuentran las viviendas en términos de sus condiciones, el hacinamiento, los materiales, etcétera, etcétera. Uruguay realizó este ejercicio por primera vez en 1985, la dirección, lo que en ese momento era la Dirección General de Estadística y Censos, hoy Instituto Nacional de Estadística, hizo un gran trabajo en ese sentido, y yo recuerdo que casi como de los primeros ejercicios de hacer mapas, donde uno miraba los barrios de Montevideo y en distintos colores observaba los valores y las diferencias. Si uno observa esos mapas construidos en 1985, los contrasta con los que se hicieron con el censo en 1996 y los superpone con los que estamos haciendo con el último censo, el del año 2011, encontramos que es básicamente casi igual la situación de cuáles son las zonas que aparecen en colores oscuros, rojos, de altos niveles de ocurrencia de carencias críticas, con respecto a los que no.
Es decir, no ha cambiado mucho.
Si bien,
por no decir nada.
Tal vez hay que ser un poco. Voy a ser un poco más preciso. Sí ha habido cambios. Es decir, si nosotros consideramos algunas carencias críticas, estas carencias críticas que desde 1985 hasta la actualidad estamos midiendo, en muchos casos han disminuido fuertemente en todos los casos. Uh-huh. Por ejemplo, la electricidad, el saneamiento, el agua potable, por mencionar tres. Ha habido mejoras, pero en todos los casos. Pero estos indicadores son dinámicos. Nosotros vamos agregando otras carencias críticas y cuando construimos esos indicadores, que hay que ser cuidadoso en su comparación, lo que mostramos es que los barrios que tienen altos porcentajes de carencias críticas siempre son los mismos. Ajá. Y en el país, las zonas que tienen carencias críticas más altas siempre son las mismas. Los mismos departamentos, las mismas secciones censales. Es decir, tenemos una estructuralidad.
Claro, que ya tiene 30 años según las mediciones
por
que
lo menos.
Por lo menos, porque digo, me refiero a esos números.
Sí, que, claro, por lo menos, porque no tenemos evidencia previa que sea igualmente comparable. Sí tenemos indicios, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, eso probablemente estuviese ocurriendo de antes, ¿verdad?
Sí, sí, claro. Además, como dice Calvo, es todo muy movible. De hecho, las necesidades básicas se han incrementado en realidad la forma de medirse.
Claro.
La educación se ha incluido, exacto, algunos ítems que antes no se incluían, ¿verdad?
Sí, sí, somos más exigentes ahora,
exacto,
¿verdad?
Que está bien.
Porque, y está bien, porque
claro,
siempre hay que aspirar, digamos,
claro,
o sea,
a superarse.
Si bien también es comprensible para quien hace política pública, que me dice, bueno, pero me hacen como trampas, ¿verdad? Porque primero me ponen el listón acá y resulta que después me lo vuelven a subir y entonces nunca voy a llegar.
Hay que ser justo
en ese sentido,
claro,
de que...
Pero uno revisa la lista de las necesidades básicas y está totalmente de acuerdo.
Bueno, sí, son básicas.
Son realmente básicas.
No estamos,
es decir, que la educación es
no
básica.
No estamos diciendo que no tener automóvil o algo por el estilo, no tener un teléfono. Estamos hablando de cuestiones realmente con el listón, si bien se ha movido hacia arriba, permanece en un nivel bastante elemental.
Bueno, ¿has traído algún PowerPoint para darle forma, digamos, a la exposición, para terminar la exposición del día de hoy?
Sí, me imaginé, bueno, por la gentileza de la invitación, querría corresponder con algo, entonces
viene acá, escúchame, viene a levantarnos el programa, a hablar de cosas realmente súper interesantes, que es un capo y todavía no, los agradecidos somos nosotros, y la audiencia.
Como esto justamente son elementos muy gráficos, que a veces me pensé cómo se hace en una radio para trabajar con elementos tan gráficos, les produjimos un resumen de los 6 fascículos, digamos, que van a poder tener accesible, que acceso.
Sí, sí. Después dejamos todo posteado en espectador.com.
Hay oyentes que lo están pidiendo.
Sí. Bueno, va a quedar todo posteado.
Y también los 6 fascículos en formato electrónico, que yo reitero, si bien es un ejercicio de tipo académico, está muy pensado para una difusión, digamos, ¿no? No es para un público académico.
Yo soy el mejor ejemplo que los tengo.
Encuentra rapidito, si quiere venir en algo que pasa en su barrio, es muy sencillo, ubica su barrio.
Muy buenas infografías, como yo le decía a Carlos fuera de micrófono, fantástica realmente, así que está, bueno, realmente bien. Muy bien. Bueno, tenemos ahí el PowerPoint, vamos tirando cosas por Espectador TV, después van a quedar posteadas en las redes sociales y por supuesto en espectador.com, así que podés arrancar y explicamos un poco lo que vamos viendo.
Bien, bueno, tenemos, digamos, eso que estamos viendo en este momento, los que lo están viendo, son las tapas de los actuales 6 fascículos impresos, claro. Tenemos algunos más en preparación, hay uno sobre envejecimiento, hay otro sobre migración interna que se están preparando en este momento. La idea es continuar con la serie. La serie toma temas, por ejemplo, la condición étnico-racial, pero particularmente la condición de los uruguayos afrodescendientes. ¿Cuántas personas se autoidentifican en términos de la pertenencia o la ascendencia racial? Entonces, particularmente, el censo de población pasado innovó con respecto a censos anteriores e incorporó este módulo de preguntas que nos permite, en función de lo que las personas declaran, ¿sí? O sea, no es una identificación, no fue el empadronador quien determinó, sino la persona quien se autodeclaró.
Claro.
Con cierta ascendencia. Particularmente la situación de la población afrodescendiente, que tiene vulnerados sus derechos, como nosotros bien lo sabemos, y su expresión de vulnerabilidad tiene que ver con su condición de bienestar, con sus ingresos, con su capacidad de conseguir buenos empleos. Veíamos que en el censo pasado llegaba al 8% del total de la población que así se autoidentificaba, pero con variaciones importantes. Por ejemplo, en Rivera...
Eso es interesante.
En Rivera y en Artigas hay un porcentaje mucho más alto de personas, más del doble de personas que se autoidentifican, mientras que en departamentos como Colonia la situación es muy inferior. Y lo que el Atlas además realiza es una expresión no solamente departamental, sino en unidades territoriales más pequeñas. Por ejemplo, las secciones censales, que no es una forma habitual en que nosotros estamos acostumbrados a mirar el país. Cada departamento se subdivide en secciones censales y esa homogeneidad que a veces parece que existe en el interior de un departamento, cuando vemos nuevamente una subdivisión, vemos que no es así. Que los departamentos son también muy heterogéneos, claro, a su interior. Sí, que hay expresiones.
Lo estoy viendo ahora en Rivera.
Que hay expresiones, o sea, lo que nosotros hablábamos con los barrios de Montevideo, ajá, también ocurre al interior, ajá, de los departamentos fuera de Montevideo. Y tenemos secciones censales que tienen históricamente y estructuralmente peores condiciones de bienestar y existencia de desigualdades, claro, que no son expresadas de igual forma en el resto del departamento.
Totalmente.
Es una visible forma de... La intención de esto tiene que ver también con focalizar los problemas para luego ser más eficaces y más eficientes, digamos, en el uso de los recursos, para no actuar al voleo, decirlo de una forma...
Está muy bien.
La expresión de la desigualdad además muchas veces adquiere, y muchas veces no, centralmente tiene que ver con la edad de las personas. Para eso nosotros hemos usado muchas veces un instrumento que es muy sencillo, que se llaman las pirámides de población, que permiten ver cómo se distribuye la población por edad y por sexo. Y nuevamente, viendo, digamos, la transparencia que en este momento está siendo proyectada, uno puede ver que en función de la condición étnico-racial de las personas, la estructura por edades también es distinta. La población afrodescendiente tiene una estructura más joven que la no afrodescendiente, y esto se explica en mayor medida por un comportamiento reproductivo diferente. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí es también una descendencia final mayor entre las mujeres afrodescendientes comparadas con las no afrodescendientes, y esto nuevamente tiene muchas veces que ver justamente con el ejercicio de derechos, con conocimiento, acceso a métodos anticonceptivos y capacidades de negociación sexual dentro de la pareja más igualitarias. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo es muchas veces esta mayor fecundidad no responde a algo deseado necesariamente, sino que responde a la no posibilidad de ejercer un derecho. Por ejemplo, el de acceder a un método anticonceptivo, al de recibir educación o al determinar en igualdad de condiciones con la pareja cuándo y qué cantidad de hijos tener.
Bien, Fede, seguí pasando, son muchas placas, dejarlas un poquito y seguimos pasando en estos minutos finales con Calvo este material que de todas maneras van a poder ver posteado.
La expresión de la desigualdad por edades es otra expresión extremadamente importante en Uruguay. Si nosotros miramos cómo es la composición por edades de la población que tiene carencias críticas, vamos a encontrar una población que es claramente más joven. Una presencia de niños mucho mayor que en la otra población. De nuevo, volviendo al tema de Casavalle, la composición demográfica en términos de edad en ese barrio es muy distinta a la del resto del país. Es muy distinta a la de otros barrios de Montevideo, para empezar. ¿Verdad? Es más propia de una sociedad que todavía no ha avanzado en el descenso significativo de la fecundidad. Y no tengo disponibles datos con respecto a la mortalidad y a la salud, pero es razonable trabajar con la hipótesis de que también las esperanzas de vida son más bajas y que las condiciones de vida en buena salud también son más bajas con respecto al resto de la salud. Eso es lo que sería esperable ocurrir. Probablemente exista evidencia sobre esto. Yo en este momento no la manejo, pero sí la del comportamiento reproductivo, que es determinante, ¿verdad? Y ese comportamiento reproductivo que se inicia más tempranamente y que da como lugar a una significativa mayor cantidad de hijos, se expresa en una estructura por edades con una mucho mayor presencia de niños y de jóvenes que lo que nosotros observamos en otros barrios. Paradigmáticamente, los barrios de la costa este, que son barrios extremadamente envejecidos, donde ya vemos muy pocos niños, y vemos pocos jóvenes circulando en esos barrios por un efecto de una demografía que también es muy distinta, que es muy diferente. la demografía de Pocitos, por sí, mencionar sí. Un barrio, es una demografía extremadamente envejecida. Si nosotros además la comparamos con Casavalle, tenemos dos sociedades totalmente distintas. Ya no en los factores culturales que estábamos hablando hace un rato. Es distinta en su factor más duro. ¿Cuántas personas en qué tipo de edad?
Claro,
digamos, es totalmente diferente lo que encontramos en uno y otro caso. La situación, digamos, de este fenómeno no es nada nuevo. Se ha tenido distintos nombres, se ha llamado muchas veces la infantilización de la pobreza. Se ha llamado también la reproducción biológica de la pobreza. Esto hay que también verlo, es un poco más complejo que esto. Las personas no son pobres porque se reproduzcan en mayor medida, ¿verdad? Las causas son estructurales y de otras condiciones. Probablemente no ayude tampoco, claro, digamos, el hecho de tener fecundidades tan altas para poder sortear, digamos, los obstáculos que determinan la vulnerabilidad y la pobreza. Y como sociedad, por otra parte, nosotros tendríamos que tener como objetivo que todas las personas pudiéramos tener la cantidad de hijos que deseábamos tener en el momento en que deseamos tenerlo y las condiciones adecuadas para criarlo. No actuar, digamos, tratando que la variable demográfica sea la que imponga, ¿verdad? Es decir, pensar que las personas son pobres porque tienen muchos hijos no es la lógica correcta. Uh-huh. Tener muchos hijos probablemente también hace difícil el tránsito de salida a las oportunidades, ¿verdad? Claro. Pero ese es otro, es un tema distinto. Uh-huh. Ahora, más allá de la presencia mayor de niños entre la población que se encuentra en condición de carencias críticas, también lo cierto es cuando nosotros miramos, avanzamos en los adolescentes y en los jóvenes, que sus condiciones de vida y sus oportunidades son distintas con respecto a los grupos de adultos y adultos mayores. Nuevamente, hay muchísima evidencia sobre este sentido, esto no es ningún hallazgo innovador de este ejercicio uh-huh. del Atlas, digamos, uh-huh. hay décadas ya de producción en este sentido. Si nosotros miramos la línea de pobreza, o sea, la medición de la pobreza a través de los ingresos, vamos a encontrar que los adultos mayores y particularmente luego de la reforma constitucional que determinó la indexación de las pasividades a los salarios, se encuentra en condiciones mucho mejores que los otros grupos de edad y particularmente de los niños, adolescentes y jóvenes. Nos lleva a un tema que es bien difícil y que hay que manejar con mucha delicadeza, ¿verdad? La distribución de la riqueza por edades, la distribución de los recursos por edades, en un contexto de recursos limitados, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sería muy sencillo si hubiera recursos infinitos.
Claro.
Pero esto es un poco más complicado cuando estamos hablando de recursos limitados y particularmente de los recursos que brinda el sector público y particularmente los que están destinados al gasto público uh-huh. social, uh-huh. ¿verdad? O sea, sabemos, es una discusión difícil, es una discusión compleja, ¿verdad? Que parte de la llave de mejorar esa distribución y esa desigualdad en las edades tiene que ver con otro tipo de distribución del gasto público social entre las distintas generaciones.
Y lo que se ve en el Atlas queda muy, muy claro de que los jóvenes están en ese aspecto por debajo del resto, ¿verdad? Tanto sea en contante y sonante, percibiendo ingresos, como en distintas otras variables.
Hay un fascículo del Atlas, mm. Es el fascículo número 4, que justamente se dedica a estudiar la situación de los jóvenes en relación al empleo, la educación y su capacidad de emanciparse de los uh-huh. hogares de origen, uh-huh. es decir, de conformar, de la capacidad de hacer el tránsito a la adultez uh-huh. y de conformar su propio hogar, que yo lo encuentro particularmente interesante, que además de lo que más me gustó tal vez de ese Atlas uh-huh. es que fue hecho por un conjunto de investigadores extremadamente buenos y muy jóvenes casi uh-huh. todos ellos, de varias instituciones. Uh-huh. Y muestra justamente las dificultades que encuentran los jóvenes y las desigualdades que existen entre los jóvenes, además, para educarse, insertarse en el mercado de trabajo y emanciparse. Nuevamente, son distintos países, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el tránsito, digamos, hacia la adultez en un barrio como el que estábamos hablando? O sea, el tránsito a la adultez en Casavalle es muy distinto al tránsito a la adultez en Carrasco. ¿Sí? Si además de la imagen que yo construyo, si yo soy una muchacha que vive en Casavalle y que todo su entorno, tanto de pares como de sus familias de origen, pero ya no solo de sus padres, sino también de sus abuelos y probablemente de sus bisabuelos, conformaron una vida en la cual la fecundidad se iniciaba a los 15, 16 años, y eso es visto además como la imagen objetivo que yo busco. Es decir, yo seré mujer en tanto tenga hijos, por lo tanto, cuanto más rápido tenga hijos, más rápido seré mujer y más valorada seré. ¿Verdad? Lo estoy diciendo de una forma muy simplificada.
Sí, pero se entiende.
Esto es algo más complejo que lo que estoy diciendo, pero esto es un aspecto central del asunto. Y todo lo que existe en mi entorno es así. Las instituciones que yo encuentro en el barrio presentes me están indicando eso, ¿verdad? Probablemente haya instituciones donde se hace socialización, por ejemplo, instituciones de orden religioso, ¿verdad? Sí. Y no tengo acceso a otro discurso, pero sobre todo a otra imagen, porque el discurso probablemente está. Claro.
Pero si no tenés acceso, te lo podés imaginar.
No tengo otros pares, yo no interactúo con otros pares que llevan una vida distinta. No pasó así en mi familia, tampoco en la familia de mis padres, tampoco en la familia de mis abuelos.
Entonces, eso para vos es la vida, y así la tenés que vivir.
Esa para mí es la vida, ese es mi anhelo.
Claro.
¿Verdad?
Claro,
ese es mi anhelo, yo quiero hacer eso. Digamos,
Muy bien. Bueno, Calvo, lo dejamos acá porque esto va a seguir. La verdad que está muy interesante todo lo que hablás y evidentemente apenas hemos rasgado algunos de los temas que tienen los distintos fascículos del Atlas. Así que te digo hasta luego.
Hasta dentro de algunas semanas. Bueno, sí, con mucho gusto. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
Favor.
Es un gusto, es un placer. Digamos, además agradezco mucho que haya un espacio para la difusión de los temas demográficos y temas poblacionales en el país. Un espacio que
es súper interesante.
Pocos demógrafos estiman mucho, digamos, y hay muy buenos demógrafos de Uruguay para conversar, digamos, así que el agradecido soy yo.
Volvemos a agradecerte a nosotros. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.
Hasta pronto.